El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
En vivo hoy en el programa Juan Iñaki. Juan.
Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo. Le diré a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos. Que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Me pregunto si quisieras abrazarme, ir conmigo compartiendo poco a poco esta ilusión de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. De estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño, dímelo muy despacito, así no muero de emoción. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.
¡Ay, qué ternura de canción de amor, Juan! ¿Qué?
De Ramiro González. Ramiro González de La Rioja, pero también un poco cordobés, porque así es un poco la escena cordobesa, está nutrida por muchas amigas que se han ido asentando, ¿no?, en la zona. En distintos valles, ¿no? El Valle de Artistas, como decimos nosotros, que son las Sierras Chicas. El Valle Punilla, que es donde yo pasé la parte más linda. Ahí está Guada, que conoce la casa también, y de mis abuelos y tal. Entonces hay gente de Jujuy, hay gente de Chile.
De todas las provincias. La
sí, pero ¿qué hace nuestro cancionero? Es un cancionero bien, ¿cómo podemos decir? Uno puede tomar distancia y sentir que hay una pertenencia, ¿sí? Que hay un compendio de canciones que hablan de nosotros, de nuestros encuentros populares, de nuestros cruces.
Cuando hablas de cruces, ¿a qué te referís?
Me refiero a la cantidad de veces que nos invitamos y a la cantidad de espacios que compartimos, porque, por ejemplo, en algún momento, yo vengo de Córdoba, ¿sí? y Cosquín para Córdoba, en el sentido del festival y el contexto de encuentro del festival, fue muy importante en ese tiempo, pero hay muchos otros, como el encuentro de San Antonio, como el encuentro, ¿cómo se llama el que fuimos a Tulumba?
¿El de San Antonio?
El del Pantano.
También. ¿Y ese dónde es?
Ese es. Si vas a Cerro Colorado, agarrás el camino de Cornisa, como volviendo para el lado de ¿cómo sería? No de Santa Elena, ya me voy a acordar. Caminiaga, para el lado de Caminiaga.
Ajá.
Dándole por ese camino de tierra mucho adentro, mucho, mucho, mucho adentro, hay un paraje que se llama el Pantano. Y la paisanada de ese lugar, con músicos populares y demás, también de Córdoba, hace muchos años que lleva ahí adelante un encuentro en el medio de la montaña, que es muy extraño, Blanca, porque sabes que está lleno de palmeras. Dice que eso forma parte de un cinturón planetario. ¿Qué palmeras? No se sabe, porque pasa en el norte cordobés, pasa a esa altura concretamente de Tulumba y pasa en otros lugares en los que uno de repente, en medio de un clima que no se entiende por qué es que están las palmeras ahí, pero parece que es una cuestión con el trópico, con algo. Bueno, el Pantano tiene eso, tiene monte y palmeras.
Y ahí se hace un encuentro.
Se hace un encuentro sin electricidad, en el medio de la montaña, como la gente lo puede armar. Y es bien bonita. Córdoba está asignada por los cruces por eso, por los encuentros populares. A eso es lo que me refería con los cruces.
Está buenísimo. Sí. ¿Y quiénes van ahí?
Bueno, la pandemia ha cambiado mucho todo, ¿no? Antiguamente, hasta hace unos años atrás, bueno, yo iba siempre. Zuna Rocha es madrina del Encuentro del Pantano. Mucha gente del norte de Córdoba, que por ahí a veces queda muy inconexa con la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. No llega poco de qué pasa. Bueno, muchos artistas de ahí, de la zona, que también están componiendo sus canciones y demás, habitan esos espacios. Después hay otros, como el Encuentro de San Antonio, que este año volvió a hacerse, que para nosotros es un encuentro, es casi un festival porque se ha hecho muy masivo. Pero originalmente eso es un encuentro en el que se va con la carpa y se está todos esos días y se escucha lo jugoso de la poesía, de las canciones que quedan fuera a veces también de vidrieras hegemónicas como el Festival de Cosquín o como tantos otros festivales que uno ya ni cuenta, ¿no es cierto? Porque a la par me parece de poder crear en una sintonía con la sensibilidad y sin ninguna otra cosa, uno sabe que también va como diciendo esto, a estos espacios no se vuelve, un poco por decisión propia y un poco porque así lo dictan las agendas y las programaciones y tal, ¿no? Entonces se van configurando otros por fuera, ajá, como el de San Antonio.
Pero eso está buenísimo que suceda y que suceda en todas las provincias, ¿no? Pero que como es un centro Córdoba, ¿no? De lo que explicabas vos, Juan. Es importante porque se va renovando continuamente eso que hablabas vos, ¿no? La poesía, la música, la aparición de esas nuevas expresiones que, en el caso tuyo, bueno, ya sos muy conocido, pero digo, compartir sí, con los otros que vienen de otros lados y que no quieren mostrar su producción, ¿no? Artística.
Y es una manera muy política de plantearlo,
claro,
también.
Muy bien, claro.
Porque es algo que sucede, digamos, de contramano, es algo, como la barba de piedra, ¿no? Claro. Es algo que se hace en las grietas, en los espacios que en los que se va encontrando, se va filtrando la cosa y va sucediendo ahí. Entonces, desde el vamos, surge por oposición, ¿no? Por antagonía. Y
prefresco.
Exactamente. Y al mismo tiempo es combativo, me parece a mí. Hay ahí una cosa sin necesidad de convertir eso, ¿no es cierto?, en un bastión de militancias partidarias y de rispideces o tal. Hay una fuerte postura política detrás de cada decisión de hacer las cosas porque no hay lugar en otros sitios, digamos, ¿no es cierto?
Seguro, no hay lugar.
No lo hay. Cada vez menos, cada vez se pone más bravo.
Claro, cada vez menos.
Sí.
Porque además se concentran, ¿no?
Sí,
Pues me llama la atención un poco, porque, por ejemplo, están en el escenario, lo he visto por televisión, una hora y media, dos, y entonces, claro, coparon todo y quedaron dos, tres ahí, sueltitos, y toda esta gente que vos te estás hablando, Iñaki.
Y sabes que de a poco, yo me acuerdo de ponerle, no sé, en los 90, 2000, el tiempo cuando yo empecé a cantar, que estaba un poco más repartido, ¿no es cierto? No era de extrañarse que en el medio de una programación con un determinado corte que ya todos conocemos solamente prendiendo, no sé, la TV pública o el medio que sea que lo transmite, era como que convivía lo popular, ¿no es cierto? Lo más exquisito con lo más terruñal o con cosas que, por ejemplo, no sé, son realidades, pienso en algunos artistas que son referencias en el Chaco salteño y que son muy específicos de ese lugar y que son los que hoy también mueven un poco más, si es que todavía el folclore corta entradas, cosas de las que yo tengo mucha duda, pero digo, todavía lo que ha quedado es eso. Antes convivía un poco más. Era como que te podías encontrar en una grilla algo un poco más sensible. Hoy es como que se ha polarizado mucho. Entonces, claro, sí. Es como
no quieren decir, arriesgar tampoco.
Y hay también como una... no quieren arriesgar, pero también hay como una cosa así de... ¿Y por qué tendría que ser distinto? Si tengo el power, si tengo el dinero, si tengo con qué hacerlo, ¿por qué tendría que ser distinto? ¿Por qué me tendría que comprometer con otra cosa? Y ante ese argumento, claro, uno se va quedando sin respuestas. Porque es cierto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no lo tendrían que hacer de ese modo? Bueno, supongo que cuando uno elige también cada cosa que uno hace, la hace pensando un poquito más allá. En el simple, que el simple claro. derecho de hacer las cosas por tener el poder, el dinero. Pero bueno, eso ya está en las personas. Ya es como meterse a hilar muy fino sobre cosas que no tienen que ver con uno, ¿no? Pienso.
¿Y cómo ves, Juan Iñaki, todo esto que está al margen de lo comercial en general, ¿no? De lo que acabas de contar, ¿qué apariciones ves? ¿Qué temáticas surgen? ¿Qué relaciones se establecen? ¿Y qué es lo que pasa realmente?
Qué buena pregunta. Mirá, yo siento que, por ejemplo, acá en Buenos Aires está habiendo de a poco. Voy a hablar de esta temática porque en parte me es transversal y porque en parte también es la única renovación en cuanto a las temáticas que yo vengo sintiendo que vienen sucediendo en poéticas y en los cancioneros y que tiene que ver con las disidencias, ¿no? Más allá de que eso por momentos también puede llegar a correr el riesgo de ser apropiado por el enemigo.
Sí,
¿no? Esto que hace el capitalismo, que cuando ve que
latente,
que sirve, ping, toma así, integra y lo devuelve con otro paquete mucho más fluorescente, más divino y tal. Pero sí es cierto que empieza a haber una escena que tiene que ver con las trans, que tiene que ver con las travestis, que tiene que ver con las disidencias, que empiezan a escribir repertorios y poéticas en las que entremos, digamos, en las que estemos contados, contadas, contades, por decirlo de alguna manera, porque eso sí venía pasando con los cancioneros. Es como que el folclore nos cobra muy alto, digamos, el derecho a formar parte. Es como que uno siempre que está rindiendo una cuenta y en esa cuenta hay como una serie de ítems que tienen que ver con iconografía rancia, no real, desfasada con las discusiones y con los tiempos, falta de dinamismo. Entonces, en las ciudades está empezando a aparecer, digamos, como esa otra poética. Uh-huh. Hay mucho para hablar y para discutir al respecto, pero siento que ahí empieza como a pasar alguna otra cosa.
¿Estás todavía hablando de ciudades?
Estoy hablando de ciudades, no estoy hablando... En el interior también sucede, no es que no. Pero...
Digamos, en ciudades más chicas o pueblos más restringidos en población.
Yo supongo que tiene que ver con que por ahí empieza a ingresar en las agendas del Estado, o empieza a ingresar en las agendas de programas políticos. Ajá. más que de cuestiones de programación artística. Entonces, lógicamente, empieza a visibilizarse. Cuando empieza a visibilizarse, sucede lo que siempre ha pasado, ¿no es cierto? O sea, primero Buenos Aires y después... Pero no es que no estén esos artistas en el interior, están. Pero a causa de que pasa, y me pasa inclusive viniendo a mí acá, que me junto a trabajar con ellos y que veo cómo empieza a cobrar potencia una escena y nombres propios. Y eso en algún modo rinde, digamos, para que en el interior quienes están también... empujando para visibilizarse con todo en contra, ¿no es cierto? Empiecen a poder también animarse a salir con proyectos y tal.
Y vos dijiste, además señalaste, usaste la palabra folclore ahí, ¿no?
Sí.
¿Porque qué es un círculo más cerrado?
No es un círculo más cerrado, es simplemente, pienso en Susy Shock, pienso en María Laura Alemán, pienso en hablo, digamos, de los artistas que realmente a mí me interesan y que más allá de lo que escriben con respecto a la causa, son grandes artistas que no necesitan enarbolar ninguna bandera para simplemente ser la maravilla que son, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la Susy sí ha empezado a componer bajo las formas folclóricas.
¿Quién me decías?
Susy Shock.
Ajá.
Como tantas otras personas, no es la única Susy, ¿no? Pero ellos propusieron después este cancionero Brotecitos, que pretendía, digamos, una llegada más federal. Pero me refiero a lo folclórico porque es casi una condición, ¿no es cierto? Están trabajando sobre el asunto folclórico, sobre la canción folclórica.
Ajá. ¿Y vos qué es lo que tenés ahora? Por ejemplo, para que cantes y toques... Ya que trajiste la guitarra...
Mira, voy a tocar una chacarera que en realidad es un libro de la Susy, hablando de... que se llama Hojarascas, que es muy cortito, que es la manera en la que... Para mí es una síntesis del modo en que las trabas hacen sus luchas, que es por las márgenes, con furia y con ternura. Yo, hace un tiempo que con Susy hacemos cosas y yo tenía ganas de empezar a musicalizar algunos de sus poemas, y esto es un libro antes de ser una chacarera, y yo la acomodé por chacarera.
Las hojarascas tienen nombre y apellido y rebotan en el viento de este país que me duele. Y mientras hago un paso pegadito al otro, a las hojarascas le brotan rostros y yo trato de no pisar. No sé otra cosa y no sé siquiera si alcanza escribir, cantar, putearles enrojecida con mi tono de marica, con mi caja de perdidas resonancias, con mi taco de suburbio y de andanzas.
¿Cómo se mata una sola de nosotras sin matarnos a todas? Con los diarios canallas y las redes canallas, que es decir, todas personas canallas que así como antes desconocían nuestras vidas, hoy desconocen nuestras muertes.
¿Cómo se mata a una sola de nosotras, como sin matar a todas, diario, canalla y red social? ¿Cómo y la que sale caminando alegremente por puertas de tribunales, esa es la muerte de todas. Pero parece que es cosa solo de pobres, mas nosotras somos trabas y pobres y tras cartón humilladas. Y eso nos pone a la fila de los pobres que a veces también nos corren de la fila de los pobres.
Distinta, ¿eh?
Ah, hojarascas.
¿Así se llama? ¿Hojarasca?
Chacarera y libro se llaman hojarascas. Sí.
¿Eh?
El libro antes.
Ah, sí, me decías. Uh-huh. Che, pero que ya es, se nota mucho lo diferente, ¿no?
Sí, sí. Igual, nada, es una intención también de que sea diferente. Es un trabajo puesto, una mirada con lupa así en la canción. ¿Qué es lo que a mí me parece que viene sí aflojándose positivamente? El hecho de que... O sea, el folclore, por llamarle a una coyuntura, ¿no es cierto?, a alguna cosa, empiece a hablar de la canción más que de lo represivo de la forma, ¿no es cierto? De la, es eso, es mejorar las canciones.
Como si fuera un cajón.
Ah. Uh-huh. Sí, una cosa estructurada con la que hay que cumplir ahí una... al menos ese es mi interés, el poder pensar en canciones. Uh-huh. No correrme al mismo tiempo de la discusión, ¿no es cierto?, de la pertenencia de si es o no folclore.
Eso no, ya no va
ya
más.
Ya no, no.
Basta de eso.
Estamos cansados.
Basta, terminemos con esa historia. Terminemos con esa historia. Estamos con Juan Iñaki, que además tiene una formación musical de esas, ¿eh? Bueno, porque, bueno, además de compositor y de cantante, veamos algunas cosas. Cuestiones anteriores, estudiaste percusión y la licenciatura, ¿hiciste la licenciatura en composición musical en la Universidad de Córdoba?
Así es. Ajá. Sí. No la terminé, pero estudié hasta tercer año. Hice
hasta
la...
tercer año de composición.
Estudié composición y estudié el profesorado. Ah, y no. Al mismo tiempo llevaba los estudios de canto lírico, digamos que eso fue por
eso,
fuera
eso
de,
también,
de
¿no? Lo del cantante lírico se compagina con todo lo demás, ¿no? ¿O no? Ahí.
Yo lo tomé siempre como un entrenamiento vital, como algo que acompañaba, digamos, mi, lo que sea que yo fuese a hacer. Pero muy poco, hecho poco. En algún momento sí estuve en el coro polifónico, digamos, de la provincia, con la ópera y todo eso. Proyectos que por ahí coquetean con eso, algunos proyectos de cámara. Ahora el mes que viene estamos con la Filiberto aquí en SSK. Los Miserables en su momento, protagonicé Los Miserables, que si bien es del musical...
Ah, eso te iba a preguntar. Ese musical que hiciste dos temporadas en Ecuador.
Sí, así es.
¿Hiciste Los Miserables?
Los Miserables. Y eso está compuesto como una ópera, o sea, es teatro musical, pero es de los viejos, de los que estaban compuestos con sus recitativos, estructura de ópera, ¿no?
¿Y qué hiciste?
El protagónico de Jean Valjean.
Pero digo, ¿pero siguieron la cuestión tradicional o cambiaron?
Era una apuesta bien interesante, esa, porque fue una directora maravillosa del Teatro Sucre, que se llama Chía Patiño, que... Yo en realidad estaba cantando en España, en un festival, mi música, y ella había ido a buscar otro tenor, un tenor para el rol, y me escuchó ahí y dijo, bueno, sos vos. Había muchas cosas que no estaban, estarán viendo que la fuerza física no es precisamente algo que a mí me caracterice, pero el personaje sí lo caracterizaba. Pero para la mirada que ella quería darle, que era como una vuelta latinoamericana y que lo había logrado los derechos para
hacerlo.
Para hacerlo le servía. Así
que... Juan Iñaki, Cosas Nuestras, que estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, atención, en podcast, Cosas Nuestras, en Folclórica 98.7, en redes sociales Guadalupe, en Operación Técnica y Edición lo tenemos a Ignacio Guglielmi y en la producción periodística Silvina Asprea.
delgada línea desconocida trepa mi pensamiento al aire, se lanza a los abismos de la duda y cae en los pantanos de lo incierto. ¿Dónde me llevará? ¿Qué sacaré de bueno? ¿Será el rumbo que deseo hacia mi anhelo primero? Tiesos mis pies, no intentan ni un paso. Me siento a meditar en el desierto y pienso que las nubes de tormenta traerán consigo un nuevo cielo, lluvia que caerá refrescando la vida. Haz que brote mi semilla, que renazca en un campo.